Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ayer comí pozole. Ya es septiembre y ayer comí pozole para inaugurar el mes, para pasar el mal sabor que nos ha dejado este país la última semana. Y les recuerdo que si es la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con todo el tema nacional, por supuesto. También la segunda y última semana de los Juegos Paralímpicos y... pues vamos a tratar de darle un enfoque diferente a todo lo que ya escucharon esta mañana y lo que va del día con el informe, el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo rodeado primero por madres buscadoras ahí enfrentito en el Zócalo y segundo por estudiantes de todas las universidades de la capital mexicana que buscaban ir o que buscan ir en contra de la reforma judicial. Así es que vamos a platicar de eso. Vamos a hablar también de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, estrictamente con la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a hablar con colectivos de madres buscadoras y por supuesto la sección de Alicia Guzmán. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_bajo. ¿Qué hicieron este fin de semana? ¿Van a ir a ver la serie del Rey martes y miércoles? No alcancé boletos, se buscan boletos. Es que sí había, pero había en jardines y yo estoy ciega y no veo, hasta si me siento en jardines no veo y además si llueve pues te mojas. Entonces se buscan boletos para el Harpelú, de preferencia mañana, en fin. Tania, ¿cómo estás?
Hola Rox, bien, bien, ¿y tú?
Bien, ¿por qué me ves así?
Así como...
así, así como me viste, como juzgándome.
No, es que no entendí nada de lo que dijiste.
Ah.
Eso creo que tiene que ver con los deportes.
Sí, o sea, con el béisbol.
Pistas de contexto, pero exacto. No entendí.
Bueno.
Perdón, Mariana.
Mariana sí entendió. Mariana sí ibas a ir a la serie del Rey.
Yo sí voy a ir a la serie del Rey.
Ay, demonios.
Estoy muy emocionada. Ayer, estoy ronca porque ayer grité mucho en el partido.
Ayer ganaron. Sí, ayer ganaron Zona. Y eso quiere decir que los Diablos Rojos se van a la serie del Rey. También... si alguien me quiere donar sus puntos de aerolíneas para volar a Monterrey, y ver la final de la Serie del Rey, también se los agradecería porque también coticé vuelos y no, chavos, uno no gana para esas cosas. En fin, Tania, bienvenida de vuelta a las noticias. ¿Qué ha pasado en México y en el mundo?
Hoy.
Estados Unidos incautó el avión usado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, después de determinar que la adquisición violaba las sanciones impuestas, entre otros asuntos criminales. La aeronave fue enviada y asegurada en Florida hoy, después de haber permanecido varios meses en República Dominicana. La incautación se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abriera en 2020 una causa contra el mandatario venezolano y sus colaboradores. Los empleados de la Suprema Corte de Justicia convocaron una asamblea que discutirá su adhesión al paro de labores iniciado por trabajadores del Poder Judicial de Juzgados y Tribunales hace 2 semanas. De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, los despachos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su padre aumentaron sus ingresos hasta obtener más de 2.400 millones de pesos entre 2016 y 2023, concediendo con el ascenso político de ambos. la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León identificó un monto de 427.643.000 pesos que los despachos han recibido por presuntos desvíos del gobierno.
Gracias, Tania. Te volvemos a escuchar más tarde.
Claro que sí.
Y también en tu turno, a las 4 de la tarde.
A las 4 p.m. por Ibero.2.
Eso, muy bien. Vámonos con el primer tema y nada más para pasar el mal sabor de boca. Ay, no es cierto, eso ya estuvo muy tendencioso. Nada más para porque se tiene que hablar. Vamos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Mariana Lara, ¿fuiste a ver el informe, sexto informe presidencial?
No fui, pero lo monitoreé.
Eso, como buena reportera, caray. Varios datos, el más trascendental fue la declaración de Dinamarca, pero estuviste monitoreando y con ayuda de El Sabueso de Animal Político encontraste fake news.
Fake news, tenemos otros datos y sí, creo que lo que más sonó fue que dijo que el sistema de salud de México no es como Dinamarca, que si se acuerdan, esto había dicho desde que inició su gobierno, que iba a ser mejor que el de Dinamarca. Y pues sí, ahora dice que sí, que es mejor que el de Dinamarca. Y bueno, creo que todos sabemos que eso no es cierto. Los datos no dicen lo mismo. Durante el periodo de 2019 a 2024 se construyeron 425 unidades de consulta externa, que esto es un 44% menos que las 753 unidades que se construyeron en el sexenio anterior. A pesar del COVID, de la pandemia, en este sexenio se registró una disminución del 29% en consultas externas generales y de especialidades en instituciones públicas de salud, esto en comparación a los primeros 5 años del gobierno anterior. A nivel nacional, este es uno de los que tiene más impacto, hubo un 30% de aumento en el gasto de bolsillo de los hogares en salud, y esto pues sobre todo afecta a los hogares con menores ingresos. Y su superfarmacia, que supuestamente iba a resolver el problema de desabasto, pues desde diciembre que inauguró hasta junio de este año, solo se han atendido 1,115 recetas. O sea, que es nada. En promedio son 6 recetas al día.
Y además el descaro, bueno, eso ya lo hablaremos también en el Tantita Madre, que ya les adelanté cuál va a ser, pero también el descaro de decir que hay medicamentos y que somos mejor que Dinamarca cuando hay miles de colectivos y cientos de familias, bueno, no. Varios colectivos y cientos de familia denunciando todos los días la falta de medicamentos, la falta de servicio, la falta de citas. O sea, no puede ser que un tratamiento para cáncer o una operación urgente te la programen 2 meses después. Eso no es muy de Dinamarca, que digamos, Vivi, ¿qué otra cosa?
No, sí, también justamente esto que mencionabas, solo en 2022, bueno, él asegura que ya no es un negocio sucio la compra de medicamentos y equipo médico, y que ahora hasta con el mismo presupuesto dan medicamentos gratis. Pero solo en 2022, 15 millones de recetas se quedaron sin surtir. O sea, es muchísimo lo que se queda sin surtir, y se atreve a decir que no es cierto, que ya estamos hasta mejor que Dinamarca, que Dinamarca es uno de los lugares con mejor servicios de salud en el mundo, ¿no? Entonces es como, pues claro. Sí rompe mucho. Y luego, pues pasando a otros temas, de acuerdo con sus datos, los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8% y el homicidio en 18%. Y a ver, los delitos del fuero federal sí se redujeron, pero si lo comparas, no es, o sea, sí es similar, pero no es tanto. Y en el caso de homicidios dolosos, no es así. Si lo comparas entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2024, la reducción es menor de 8.01%, y él aseguró ayer que era 18%. Entonces esto es engañoso porque utilizan como otras cifras para que parezca más, pero pues no, la verdad es que...
Otros datos. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, y lo tengo muy claro porque creo que fue la primera vez que tomé conciencia de cómo se manipulaban las cifras. Y es un poco lo que pasó, por ejemplo, con Miguel Ángel Mancera cuando estuvo al frente de la Ciudad de México, que no era que bajaran los delitos, sino era que la gente dejó, por ejemplo, de denunciar, ¿no? Por la falta también de credibilidad de las autoridades y de las fiscalías y demás. Entonces por ahí va también. Cuéntanos.
Sí. Y bueno, ya mencionabas que ayer había muchos colectivos frente a él, y bueno, él habló sobre la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Él resaltó que sí había habido un avance y que seguirá apoyando la búsqueda hasta que termine su mandato, pero apenas el 27 de agosto las familias de los desaparecidos y su abogado Dijeron que no existen condiciones para que se reúnan otra vez antes del 1 de octubre, cuando termine el sexenio de Andrés Manuel, porque consideran que el gobierno incumplió su promesa con las víctimas de este caso. Entonces, bueno, también en julio de 2023, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que estaba haciendo una investigación del caso de Ayotzinapa denunció que había un ocultamiento sistemático de información en el caso por parte de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Y de todas formas, el presidente ya había dicho que no es cierto, que ellos no tenían nada que ver, que ellos sí, que no habían negado ninguna solicitud. Y bueno, pues ayer se atrevió a decir que sí había habido un avance, cuando las familias lo consideran que no es cierto.
Completamente. Ya estamos, Mariana. Pues ahí entonces los otros datos del sexto informe de Andrés Manuel López Obrador. Eso, échenle un ojito también al trabajo del Sabueso en Animal Político para ver todos los lados de la moneda, ¿no? Porque sin duda habrá cosas que rescatar de este sexto informe, habrá cosas que aplaudir de este sexto informe, pero también ojito, porque no nada más porque lo diga un presidente significa que es cierto. Muchas gracias, Mariana.
A ti, Rox.
Oiga, nos vamos con la primera canción de este programa. Yo digo que es el tipo de música que escucha el buen Aldebarán de Otra Vez Las Nueve y uno de nuestros más brillantes productores. Díganme ustedes si también son fans de Gift y si de casualidad hoy tuvieron una junta que pudo haber sido un WhatsApp. Y... ¿por qué? Porque esta canción se llama Going in Circles. Y regresamos aquí a Tengo Otros Datos para más información.
País que habitamos.
Una de la tarde con 16 minutos. Nos vamos así después. Fíjense que le decía al programador que Leo Espíndola que no me había gustado tanto esta canción, pero ya que la escuché en las bocinas de esta cabina, no me pareció tan mal. Ojalá que ustedes tampoco. Es The Gift. Y ahora sí vamos pues con el siguiente tema.
La violencia política contra las mujeres por razón de género es una causal para anular una elección. Así lo ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial desde el 2021 y más recientemente en Iliatenco, Guerrero, en la sentencia emanada de la ponencia de María Guadalupe Silva Rojas de la Sala Regional de la Ciudad de México y ratificada por la ponencia de la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso. Las feministas, las académicas, las y los legisladores han luchado para fortalecer las instituciones y el marco normativo, para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Es por esto que la violencia política contra las mujeres es una causal de nulidad. Es claro que Alessandra Rojo de la
Acabamos de escuchar parte del comunicado, uno de los comunicados de Katy Monreal, quien fuera candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por Morena. Y esto porque el sábado en la tarde y noche, si mi memoria no me falla, fue que empezamos a ver que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México había anulado el resultado de las elecciones en la alcaldía Cuauhtémoc. Recordemos que Alessandra Rojo había ganado con una diferencia del 5% y duró nada con la constancia, porque muy pronto el tribunal anuló esta elección y ha sido pues desde el sábado un estira y afloja, y también pues para los habitantes de la Cuauhtémoc con una incertidumbre de saber quién es o quién va a gobernar, porque no nada más es el tema de la alcaldía. Vamos a ver qué ocurrió pues el sábado, y para eso está en la línea Andrés Sánchez Miranda, que es representante del PAN en el ISM, Instituto Electoral de la Ciudad de México. Andrés, gracias por tomarnos la llamada, bienvenido a Tengo Otros Datos, te saluda Rox Aguilar.
Roxana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Oye, pues eso, incertidumbre en la Cuauhtémoc todavía no es definitorio, ¿cierto?
No es todavía algo definitivo. Alessandra todavía tiene la oportunidad de impugnar esta resolución en dos instancias más, en la sala regional y en la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación. Sin embargo, pues es un muy mal precedente lo que está pasando para la democracia en nuestra ciudad, al robarle a mano armada, porque no hay otra forma de decirlo, es un robo vil y burdo de una elección que, como tú lo comentaste, fue por un diferencial bastante abultado, 11,000 votos de diferencia entre Katy Monreal y Alessandra Rojo de la Vega. La gente de Cuauhtémoc ya decidió, y desafortunadamente el magistrado Ambrí, porque no hay otra forma de decirlo, solamente él con su voto particular como voto de presidente, porque hubo un empate en la votación, y al haber un empate, él tiene voto de calidad, vestió de manera unipersonal la elección de Cuauhtémoc, que es gravísimo para la democracia.
Oye, decía, no nada más es Alessandra, sino también es los concejales postulados por el PRI, PAN y el PRD. ¿Por qué también se le llega pues este resultado a los concejales?
Bueno, como los concejales todavía son una figura pues relativamente nueva para nuestra ciudad, es el equivalente a los regidores de los municipios en otros estados donde ya hay bastantes años de experiencia en esto, pues cuando la gente vota por un partido político o una opción en su boleta electoral, pues generalmente dicen solamente voté por Alessandra Rojo de la Vega, ¿no?
Sí.
Alessandra la acompaña una planilla de concejales de 9 personas, que son las personas pues que la acompañan en la fiscalización, en los bandos, por ejemplo, que hacen trabajo, pues insisto, muy similar al de un regidor en los demás municipios. Y al anular la elección de la alcaldía, anula toda la elección por completo, no únicamente el cargo de alcaldesa, sino también las regidurías, bueno, las concejalías, que son parte formalmente de la alcaldía y de la planilla ganadora.
Y por eso es que no nada más estamos hablando pues del tema de la alcaldía. Andrés, preguntarte entonces, Katy Monreal pues argumenta violencia política de género por estos por la campaña de Alessandra Rojo, ¿no? Y cómo se dirigía también sobre, o los argumentos que daba sobre cómo manejaba Katy Monreal su campaña, quién la apoyaba, casi que quién la había puesto.
Sí, pues bueno, como los electores y los ciudadanos lo vimos en este 2024, las campañas políticas todas fueron polarizadas. No hubo una sola, desafortunadamente, donde no hubiera adjetivos, donde no hubiera ataques. Pues me parece que también esto es algo natural en el quehacer político, y pues por supuesto que rechazamos cualquier acto de violencia contra cualquier mujer. Independientemente de los colores, estamos en contra de la violencia política en México. Sin embargo, me parece que el argumento de utilizar violencia política en razón de género solamente en una elección, donde ya se ve una obsesión por parte de la familia Monreal de tenerla a toda costa, me parece que eso es lo que genera este gran negrito en el arroz, porque, a ver, hay que decir las cosas como son. El magistrado Ambriz, que fue el que con su voto de calidad como presidente, pues vota por la anulación de la elección, es el padrino de primera comunión de Katy Monreal, es compadre de Ricardo Monreal, por eso no están anulando más elecciones. Por eso, aun cuando probablemente hubo violencia política de género en muchas más elecciones, incluida la de Xochitl Gálvez, donde se ha acreditado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido violencia política de razón de género, sí, contra Xochitl Gálvez, no se anula ninguna otra elección. Qué coincidencia, ¿no crees? Esa es la parte que estamos señalando. La justicia selectiva en contra de la oposición.
Sí, de acuerdo con el tema de la justicia selectiva, Andrés, pero entonces, ¿sí hubo violencia de género de parte de Alessandra Rojo durante la campaña?
Pues me parece que eso lo tiene que decidir el tribunal. Me parece que en esta decisión hay una votación dividida, donde pues tenemos dos magistrados que votan a favor, dos magistrados que votan en contra, y en este empate es el voto unipersonal del presidente el que decide todo, y tendremos que escuchar a la sala regional también, ver qué tienen que decir, porque hubo agravios y ataques en ambos sentidos.
Ay, Andrés, justo te perdimos. Ahí está, agravios en ambos sentidos.
En ambos sentidos, y me parece pues que tienen que evaluar a las candidatas pues con la misma vara. Me parece que sería un despropósito que solamente cuando Alessandra ataca se le castigue, y cuando las demás atacan a ella, porque también ella ha sido víctima constante de críticas, ataques contra su familia, contra su persona. Se le ha dicho que tuvo un montaje cuando hubo un atentado de balazos contra su vehículo. O sea, me parece que también ha habido una violencia en redes, que no había habido un precedente en contra de Alessandra, y ahí no pasa nada. Eso es lo que nos preocupa mucho, que no, únicamente sea cuando es la oposición hacia el oficialismo y no viceversa. No es mi papel decir si hubo violencia política de razón de género por parte de Alessandra, para eso está el tribunal precisamente, y por eso esperamos que la sala regional y la sala superior autónoma tomen una decisión mucho más inteligente que el tribunal local.
Entonces, Andrés, se va a impugnar y ya veremos pues qué pasa.
Sí, todavía esto no acaba, pero pues es un muy, muy mal precedente que quieran robar un triunfo. No quiero entrar en temas técnicos para el auditorio, pero hay un elemento que se llama determinancia. en un juicio electoral. Eso significa que si el lo que yo estoy impugnando es determinante para el resultado o no, es una causal para desechar o aceptar el juicio. Me parece que en este caso no hay determinancia. Son 11.000 votos, son más de 5 puntos porcentuales la diferencia entre Alessandra y Katy. Y si hubo violencia política de género, Alessandra en contra de Katy y de Katy en contra de Alessandra, y eso amerita multas, amerita otro tipo de medidas, adelante, para eso es la justicia. Pero anular una elección y quitar la voluntad de bastantes miles de personas que ya se decantaron por Alessandra, me parece que ese es un robo. Es lo que están robando, la voluntad popular de un gobierno legítimo.
Ya veremos, pues. Andrés, te agradezco muchísimo que nos hayan tomado la llamada y les seguiremos dando, pues, eso, seguimiento al caso. Muchas gracias.
Con mucho gusto y a tu relación.
Andrés, saludos. Andrés Sánchez Miranda es representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ojo, hay que aclarar que no se descarta que sí hubo violencia de género, pero bueno, habrá pues que ver ambas posturas y habrá que ver también qué dice el tribunal. Nos vamos a la siguiente entrevista, hablando otra vez de violencia en este país.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Delia Quiroa es activista, abogada y fundadora del colectivo nacional Víctimas 10 de Marzo. Delia, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos tomes la llamada. Bienvenida a Ibero 90.9. Delia, ¿nos escuchas por ahí? Estás, Delia, bienvenida.
Sí, gracias a ti, a tu auditorio, muchísimas gracias.
Delia, desde el 18 de agosto se plantaron, casi que fueron vecinas y vecinos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuvieron presentes también durante el último informe, tratando de hacer visible la lucha que llevan durante tanto tiempo tantas madres y familiares de personas desaparecidas. Delia, ¿al final lograron su objetivo de este plantón? ¿Nos escuchas por ahí?
¿Me escuchas?
Ahí estás, sí.
No logramos sensibilizar al presidente, ni logramos que la...
Te estamos perdiendo, Delia. Déjanos, espéranos un ratito. Nos vamos a ir a corte para tratar de mejorar la comunicación con Delia Quiroa, activista, abogada y fundadora del colectivo nacional Víctimas 10 de Marzo, porque si ustedes vieron las redes sociales o el informe, muchos medios de comunicación estuvieron reportando que precisamente todas estas madres, estas familias de personas desaparecidas, estuvieron haciendo presentes durante este informe, un poco buscando justicia y también cifras verdaderas de parte del gobierno federal. Así es que nos vamos con el único corte de este programa a la 1:00 p.m. con 28 minutos y regresamos aquí a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:00 p.m. con 30 minutos. Lo bonito de escuchar la radio universitaria es que los cortes no duran nada y que aquí no tratamos de venderle ningún producto. Estamos de vuelta, pues, ahora sí, con Delia Quiroa, activista, abogada y fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo. Delia, nos contabas, desde el 18 de agosto estuvieron ahí en el Zócalo de la Ciudad de México tratando de entablar un diálogo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer también estuvieron ahí presentes, lograron el objetivo. Delia, nos decías, gracias.
Hola, sí, buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues mira, no logramos conseguir una reunión con Claudia Sheinbaum, que ese era el objetivo. Ya después empezó a pedir que estuviera presente el presidente porque ella nos mandó decir con su grupo de transición que no podía hacer compromisos porque no había... ella ha asumido el poder, ¿no? Que sería después del 1 de octubre. Entonces nosotros, pues, nos quedamos, nos volamos, hicimos, tú no te imaginas todo lo que tuvimos que hacer para poder permanecer ahí 15 días y estar el día de ayer en el informe para ver si viéndonos ahí abajo de la bandera, el presidente recapacitaba y podía sentir empatía por nosotros, pero lamentablemente vimos que no, que es más su soberbia, su egocentrismo, puede más que una reconciliación con las víctimas, porque nosotros nos pusimos ahí para que él pudiera, o sea, era un momento muy bueno, sí, para que él se reconciliara con las víctimas y le pasara la estafeta a Claudia Sheinbaum, pero vimos que no. Y es muy lamentable, y lo que nosotros pensamos es que van a ser 6 años de lo mismo, porque pues dicen que Claudia Sheinbaum se deja controlar por el señor. Entonces, pues esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que ella asuma el poder, se empodere, valga la redundancia, y pueda ella realmente abrazar a las madres buscadoras y regresar a nuestros hijos, padres, hermanos, hermanas.
Delia, decías al principio que pasaron por mucho para poder mantenerse ahí 15 días. ¿Intentaron sacarlas del Zócalo?
Pues mira, iban fanáticos,
ya,
admiradores del presidente, y nos agredían verbalmente y nos insultaban y nos decían que nosotros estábamos en contra del presidente y que ellos estaban ahí para defenderlo, y nos aventaban ahí cosas o escupían, cosas así, ¿no? Pero pues gracias a Dios no. Yo creo que fue porque los medios y la sociedad nos arroparon y estuvieron dándonos vueltas. Entonces, por eso no nos agredieron, porque había muchas personas pendientes. Pero si no, yo creo que nos hubieran sacado de la lengua.
Ay, Delia, finalmente la semana pasada también el presidente en su mañanera hizo una afirmación lamentable, y es el hecho de que en su gobierno no había desaparecido más personas. Me imagino que también pues era parte, ¿no?, de lo que exigen durante este plantón, o lo que exigieron durante este plantón también, justicia y cuentas claras, ¿no?
Sí, así es muy lamentable. Mira, nosotros la gravedad que vemos de que el presidente no quiera reconocer a las personas desaparecidas es que no hay una obligación del Estado, de las autoridades, de buscarlas. Entonces, si nuestro primer mandatario, si el mexicano número uno que representa el país no reconoce las desapariciones, es muy grave, porque las demás autoridades van a decir, pues si el presidente no les hace caso, los ignora, no los reconoce, pues nosotros podemos hacer lo que queramos, uh-huh, como el mensaje de abrazos, no balazos, ¿no? Entonces, es muy grave, porque mira, cuando la desaparición de personas, la desaparición forzada se vuelve sistemática y reiterada, se convierte en un crimen de lesa humanidad, y nosotros podríamos ir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional y denunciarlo, porque él, yo no sé por qué es así, de veras. Yo nunca había visto una persona tan insensible y tan indolente ante la desgracia de los demás, que tan es así que en el informe menciona desaparecidos hasta de otros países, en vez de ver primero por los mexicanos. Y eso a nosotros fue un insulto, fue un desprecio que sentimos ahí en el informe, y estando tan cerca, ni siquiera poder mandar a alguien a recibirnos el documento que teníamos para él. De veras que fue un sentimiento muy triste y muy decepcionante, y pues él dice que se va con la conciencia tranquila. Sí. Esperemos que esa conciencia no regrese en un futuro a cobrarle la factura.
Y esperemos, Delia, también que pronto puedan entablar un diálogo con la presidenta electa, porque pues ahora sí que da igual si está o no al frente, ¿no? Es la presidenta electa y tendría que empezar a hablar con las víctimas desde ahorita, Delia. Ojalá entonces podamos tenerte pronto.
Sí, esperemos que sí. Nosotros apegamos a que ella es mujer y como tiene ese sentimiento de madre, pues puede empatizar un poco más, ¿verdad?, con nosotros. Esperemos, rogamos a Dios que mueva su corazón y pueda ella escucharnos, y principalmente identificar los más de 56,000 restos en los MFOs y bodegas de resguardo y pensiones ministeriales.
De acuerdo, Delia, pues ojalá que sí. Muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
No, al contrario, a ustedes, y muchas gracias, hermano. Un abrazo a ti y a tu público.
Un abrazo bien fuerte, Delia. Delia Quiroa es activista, abogada y fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo. Y así este país, y así 6 años de este gobierno federal, y así el abandono de las víctimas y de sus familias. Vamos a respirar un poquito, porque todavía hay fiesta en París y todavía están triunfando los mexicanos. Venga.
Hace un siglo, las calles de París se llenaron de manifiestos. En 2024 están repletas de manifestantes enojados porque su ciudad se llenará de más turistas aún. Siempre tendremos París. Por Ibero 90.9.
Omar García, ya estás en todas partes. Omar, del equipo de Crack 90.9, bienvenida, tengo otros datos.
¿Cómo estás, querida Rox? Qué gusto, y más aún en una jornada como hoy, donde finalmente y después de mucha espera, finalmente cayó el oro que estábamos anticipando para la delegación mexicana. Gloria Zarza se llevó ese metal en el lanzamiento y que con esto, bueno, pues culmina un proceso bastante interesante de 12 años y que, bueno, con esto ya se presume como dos veces medallista en Juegos Paralímpicos.
Oye, ha sido, como dices, ¿no? Este lanzamiento de bala le llevó al oro. La verdad no la vi, ¿tú sí?
Sí, la verdad es que fue una competencia bastante, bastante intensa. Se venía con mucha expectativa y de hecho ya era la gran favorita para esta prueba y era uno de los oros que podíamos anticipar de la delegación mexicana. De hecho, en el Mundial de Paratletismo en Japón, realizado poco antes en este 2024, consigue el boleto justo con el campeonato mundial. Entonces llegaba con este cartel y pues un poco no a cumplirlo. Además que con esa intensidad de tener que sacar ahí la marca para ver si daba los centímetros necesarios para el oro y, bueno, por supuesto, ya todo lo que derivó después, escuchar finalmente el himno nacional, ¿no?
No, bueno, las lágrimas en los ojos, sobre todo. Omar, los mexicanos han triunfado, pues, desde el arranque de los Paralímpicos. Para quienes no se despertaron este fin de semana, ¿de qué se perdieron?
Pues, de hecho, se perdieron un de semana bastante para la delegación mexicana, que de momento con ese oro escalaron a la posición 33 del medallero, y que ya lo hablábamos, tuvimos la oportunidad de platicarlo en Crack el sábado pasado con esa medalla de bronce que tuvimos de Ángel de Jesús Camacho, que consiguió en los 150 metros combinados en la categoría S4 de la paranatación. Se convirtió en doble medallista, así como otro bronce de Osiris Machado, que logró este tercer lugar en el lanzamiento de disco en la categoría F64 del paratletismo con 40.01 metros, que fue suficiente para que pudiera meter por ahí al podio. Y bueno, pues con esto ya matamos estas 9 medallas. También destacar a Luis Mario Nájera, que llegó a la final del parataekwondo en la categoría de los 80 kilogramos, y que, bueno, también había una gran expectativa, y pese a caer en la final ante el uzbeko Asadbek Toshmetirov, pues bueno, pues ahí se pudo presumir esta presea. Y bueno, pues ya también México en este cierre de la primera semana, a una presea de llegar a los dos dígitos dentro de esta competencia, por cierto, absolutamente dominada por China, y no se ve que ni Gran Bretaña ni Estados Unidos le vayan a hacer sombra a este contingente en lo que queda de estos Juegos Paralímpicos.
¿Qué tenemos que ver hoy y esta madrugada de martes, Omar?
Pues todavía nos cuelga bastante, vale la pena tener en cuenta la paranatación, que bueno, ahorita ya está empezándose a mover. En el atletismo también las pruebas de velocidad ya vienen, la parte de los fondos, que sí es impresionante ver las distancias cortas. De verdad, los fondos es el gran espectáculo. Se viene los 1500 metros en la categoría T54, que es impulso únicamente con el torso y con los brazos. Esto empieza ya en cosa de nada. También tenemos ahorita el lanzamiento de bala en la categoría F11 masculino, y bueno, las nataciones que continúan dándole medallas a Gran Bretaña, que trae una muy buena racha ahorita, 3 medallas de oro este día, lo suficiente para ya establecer una distancia con Estados Unidos por el segundo lugar del medallero.
Mucha emoción, nos esperan muchas cosas todavía de aquí al domingo. Omar, mañana te escuchamos en Radar 99 y el sábado y el domingo en Crack.
Seguro, querida Rob, pues ya también mañana esperemos que este equipo de Crack podamos seguir dando buenas noticias y, bueno, seguir en esta cosecha de medallas para la delegación mexicana.
Eso, porque sí nos da muchísima emoción. Omar, muchas gracias.
Al contrario, nos estamos escuchando.
Omar García es parte del equipo de Crack 90.9 y este equipo se está ampliando. A ver si reconocen la voz. ¿Qué vamos a escuchar?
El día de hoy nos vamos a ir con un poco de hip hop alternativo con el sello desde Atlanta, Georgia. es un dúo dinámico de chicas bajo el nombre de Coco and Claire Claire, con Kate Spade. Están con Rox Aguilar a través de Ibero 90.9. Sam, te escuchamos a las 5 de la tarde. Eres grande, caray. Regresamos. Una de la tarde con 44 minutos. Ya ni siquiera vi el nombre de la canción porque Sam me estaba distrayendo. Kate Spade de Coco and Claire Claire. Eso, sí está buena. Bueno, Sam me estaba confesando que se tatuó mi nombre, pero no le creí.
¡Te amo!
En fin, oigan, antes de pasar con el último o el penúltimo, la penúltima sección de este programa, quiero leerles un mensaje que nos llegó por WhatsApp y que vamos a mantener anónimo. Hola, yo sí fui al informe, pero a la fuerza. Soy trabajador, entre comillas, de la Secretaría de Cultura. Lo pongo entre comillas porque para ellos somos promotores y así se omiten todas las prestaciones y pues nos hacen ir sí o sí. Y respecto al sistema de salud, al parecer nunca han asistido al Seguro Social. Te atienden pésimamente y las citas son hasta 2 meses después, me imagino. Muy mal, de verdad, completamente de acuerdo. Lamento mucho que te hayan obligado a ir en tu trabajo a este informe, persona que nos escribes por WhatsApp y que vamos a mantener en completo anonimato para evitar cualquier tipo de problemas hacia ti. Pero muchísimas gracias por escribir al 55529-2599. Y un saludo bien especial al señor Vivi Lara, al papá de Mariana Lara, que nos está escuchando y que casi nunca puede. Así es que hasta nerviosos nos pusimos. Vámonos pues con Alicia Guzmán.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, ¿viste o no el informe de Andrés Manuel López Obrador? Hola.
Sí, hola, Rox. Eso es que hay que verlo. O sea, no se ve completo porque, o sea, la clase de historia no soy fan. Tengo que admitirlo, pero pues había que ver para poder hablar hoy.
De acuerdo, sí, había, ahora sí que los periodistas no nos queda de otra más que estar monitoreando lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador. En general, pues mucha asistencia, ¿no? Mucho apoyo.
Sí, es raro, pero mira, leí un par de crónicas además de haber visto, digo, por partes el informe. Es algo muy curioso porque no puede no haber acarreo porque no todo el mundo va de buena gana, pero también sé que hay muchísima gente que va porque se confía plenamente en él, y yo no sé qué va a pasar ahora, ¿eh? O sea, nos quedan exactamente 30 días para que esto se acabe, y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar cuando el líder carismático, el que ataca a las multitudes, ya no sea el que está hablando? Porque estaba ahí la presidenta electa y pues, o sea, es parte de su equipo, de la gente cercana. ¿Qué va a pasar? Te juro que es algo que me intriga, que me tiene así de, híjole, y después de unas semanas, ¿qué va a pasar? Pero bueno, a lo que nos truje.
Nada más, sí, me parece muy simbólico la forma en la que se dio el sexto informe de gobierno. Lo decía al principio, primero con estudiantes de universidades públicas y privadas tratando de defender el Poder Judicial, tomando las calles, ¿no? El mismo día que se presenta este informe con una aprobación, hay que decir, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que nunca habíamos visto, por lo menos en los últimos sexenios.
Por otro lado... Más del 70%.
Exacto.
O sea, es una locura, Rox.
Y por otro lado, también colectivos de madres buscadoras, ¿no? Al frente, tratando de decir, pues una, volteanos a ver, ¿no? Y ya nos decía Delia Quiroa, por ejemplo, era una oportunidad para limar, ¿no?, ese bache en su sexenio, y ni así las volteó a ver. Me parecen simbólicas estas dos cosas.
Rox, es que además yo no entiendo. Él y todo su equipo, su partido, siempre está hablando del pueblo. A mí me gustaría saber qué es el pueblo, porque el pueblo yo pensaría que, una, de ese lenguaje populista, el pueblo es quienes conforman la nación, pues, Y pues yo no sé si todo el mundo se siente parte de ese pueblo que se supone defiende. El pueblo es el que no encuentra una cita en el IMSS, el pueblo es el que tiene su casa inundada en Chalco, el pueblo sí. Es el que vive amenazado por el crimen organizado en cualquier rincón del país. O sea, ese es el pueblo. Y el pueblo, yo no sé por qué decidió que las cosas tenían que continuar de esta manera, pero pues como su voto es respetable, como el nuestro también. Y lo que me sorprende es esta continuidad en los dichos, cuando en realidad los hechos están demostrando que el país no está tan bien como parece. Uh-huh. O sea, es muy fácil en la arena pública hablar de esas cosas, y sobre todo frente a la gente que sí votó por él, frente a la gente que decidió acompañarle en este mensaje de despedida, que más que informe de gobierno, porque eso es real, es una despedida, pero el punto es ese. O sea, ¿en qué momento llegará el desencanto? Cuando él ya no esté presente, cuando el que invita a la gente a unirse al movimiento pues desaparezca. Proyectos inconclusos, proyectos que meses después o un par de años después dejan de funcionar, carreteras, por ejemplo, en el sureste del país, que de repente ya tienen un socavón. O sea, ¿cuántas cosas podríamos mencionar a lo largo de estos años? Un desfalco mayor al que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En serio, yo me pregunto, ¿por qué seguir en los dichos y no en los hechos, cuando en los hechos la mayor muestra es justamente las madres buscadoras uh-huh. en la plancha del Zócalo ignoradas?
Sí, son exigencias que de pronto se ven opacadas, como dices, como por el carisma e incluso a veces por la burla, ¿no? En foros tan grandes, o en el foro más grande, que es el del presidente de un país. Licho, ¿algo más que te haya llamado la atención del informe?
Pues en realidad la otra parte que me preocupa es el tema, él lo mencionó durante el discurso, el narcoestado. Que no somos un narcoestado, probablemente no lo seamos en el papel, probablemente en la práctica sí, traemos ahí un asunto terrible desde que se fue, bueno, desde antes, pues, desde las visitas ultracriticadas, sobre todo por la posición de López Obrador a Sinaloa y las constantes visitas, no solo una. Y sobre todo esta preocupación constante que tiene porque le cuenten qué fue lo que pasó, cómo se llevaron al Mayo, que además mm. es la punta del iceberg de todo lo que se vino acumulando durante estos 6 años. La realidad es que el crimen organizado en muchos lugares del país domina. Y sí. No hay Estado de Derecho. Entonces, pues, creo que es la parte más preocupante en ese sentido, porque si tú te pones a pensar que si la gente no se siente segura, pues no va a acudir al gobierno, sino a quienes de alguna manera tienen el poder. Y en ese caso, y insisto, en muchos lugares del país, no es el Estado.
De acuerdo, Licho, sí. Pues personas desplazadas en Chiapas, Michoacán, completamente tomado también, Guerrero, en fin, la lista es interminable, Licho. A ver,
Tamaulipas,
sí.
Chihuahua, o sea, sí, o sea, podríamos pasarnos el resto del programa hablando de específicamente eso. Y es triste, Ross, porque están dolidos, esa gente está dolida.
Completamente inmersa en la violencia. Alicia Guzmán, ¿dónde te encontramos?
@licho72 en todas mis redes sociales.
Muchísimas gracias, como siempre, y te escuchamos el lunes.
Abrazo, Ross.
Alicia Guzmán es académica de esta universidad y todos los lunes la pueden escuchar acá, además parte del equipo de Ibero 90.9. Nos vamos a la sección favorita de muchas, muchos y muchis.
Le hizo falta tantita madre.
Ya nos decías, Mariana Lara. Ahora, nos subieron mucho el fondo. Tania.
Se fue, me emocioné pensando en todo.
En todo, exacto. Nos decías, Mariana Lara, una de las pues argumentos más polémicos de Andrés Manuel López Obrador en su sexto informe de gobierno fue que éramos, no Dinamarca.
No, éramos mejor que Dinamarca. O sea, ya llegamos a otro nivel
Exacto.
Supremo, mejor no, que el resto del mundo.
Imagínate, yo de verdad lo he estado haciendo mal porque no he ido a hacerme un chequeo general al IMSS a ver qué, a probar este nuevo sistema de salud
tan bueno que presume el presidente.
Debería de irme a hacer un chequeo general. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor.
No, es mejor que Dinamarca. Y por eso es que creo que no es sorpresa de nadie, Mariana, que lo hayamos nominado para el Tantita Madre.
No, creo que no. O sea, si bien dijo muchas cosas ayer en el informe que podrían perfectamente entrar en el Tantita Madre, es que creo que esto sí hasta, o sea, sí da risa. O sea, los otros son preocupantes. Creo que este también da risa.
Sí, 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 sí. Les decía al inicio también de este programa que muchas cosas habrá que resaltar. Por ejemplo, el sábado lo platicábamos aquí, el viernes, platicábamos que el sábado se va a inaugurar el tren interurbano. Y, por ejemplo, sí, a ver, ojo, ¿no? Porque todo tiene sus aristas. Hay muchos habitantes del Estado de México y la Álvaro Obregón que se han levantado porque, pues, fueron expropiados sus terrenos y demás, porque no estaban de acuerdo también en materia ambiental, porque también que construyan un tren arriba de tu casa, pues no es lo más agradable del mundo. Pero, por otro lado, quienes se desplazaron hoy, por ejemplo, desde Toluca hasta Ciudad de México, hicieron muy poco tiempo, fue muy provechoso en materia costo y tiempo. Hay muchas cosas que rescatar, sí, pero también hay personas esperando, como ya nos decían en el WhatsApp, por ejemplo, 2 meses para una cita. Hay quienes no tienen el medicamento completo, niños con cáncer y adultos también con cáncer, que no tienen sus tratamientos como tendría que ser, personas con VIH, en fin, la lista es interminable. Y entonces sí, pues tantita madre, ¿no?
Sí, o sea, creo que, como bien dices, sí hay cosas que podemos rescatar, que podemos aplaudir, pero sí también hay varias que se tienen que hablar, que no se han resuelto, y también que el presidente pues diga o mentiras o cosas engañosas, pues también creo que se tiene que hablar de eso.
De acuerdo, y para eso también estamos los medios de comunicación, ¿no? Para ir deshilando lo que se diga allá, como digo, en uno de los foros, si no es que el foro más grande, y es el que pueda tener un presidente de cualquier país, no nada más el nuestro. Recordando también que Claudia Sheinbaum pues hará también mañaneras todos los de lunes a viernes y hará giras muy al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana a ver quién nos toca en el Tantita Madre.
Mañana a ver qué sale.
Siento, yo creo que va a ser algo del Poder Judicial, quizás.
Seguramente sí, seguramente va a ser algo del Poder Judicial porque es algo que se habla mucho.
¿Tú qué opinas, Tania? Tania nos distrajo porque sí, estaba hablando de la Casa de los Famosos.
Es que justo iba a decir que no sé, o sea, yo nominaría a muchos. Hay dos puntos.
Dos puntos al presidente Andrés.
Le doy 2 puntos al presidente y le doy 1 punto a... Ay, ¿a quién le darías 2 puntos y 1 punto?
Yo creo que en estos momentos le daría 2 puntos al presidente Andrés Manuel. Ni siquiera estoy jugando, pero ni siquiera se me se oyen las reglas. 2 puntos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que son como los para salir, ¿no? De la casa.
Sí.
Y 1 punto a, en estos momentos, a Saldívar, quizás.
Sí, también estaba pensando en alguien del Poder Judicial.
¿Tú, Vivi? ¿Tú? Me gusta la respuesta de Rox. La verdad no sabía a quién darle 1 punto, pero me gusta tu respuesta.
Eso.
Y si las 3 votamos así, salen nominados.
Salen nominados.
¿Y yo cómo se nomina para que se salga?
A ver, en este sistema democrático, ¿cómo se vota para que nominen a los candidatos y a los funcionarios públicos? Pero bueno, sí, pues una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Ver la Casa de los Famosos no estaba peleada con la información. Y aquí esta es la muestra de que no.
Tania es la prueba viva de que no está peleado.
Pero creo que también, o sea, por la carrera que estudio es como mi deber
ver la Casa de los Famosos.
Sí, y yo, ¿cuál de las
no
dos?
Soy de comunicación. Yo no veo la Casa de los Famosos, ¿eh?
Yo tampoco la veo. Yo,
pues deberían analizar. Y somos comunicólogos.
Es que sí deberíamos.
Sí, 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 yo veo la Academia.
Bueno.
Y me echo todo el chisme en Twitter.
Pero justo de ahí deberías analizar por qué no está siendo trending topic.
Claro, ya lo tengo analizado. Porque pues por eso la gente le gusta ver la vida de los famosos.
Así, yo también. Yo lo que sé de la Casa de los Famosos lo sé por las chicas de producción y por Twitter.
Sí, yo también.
Arriba Twitter. Exacto, ayer me enteré que salió esta persona que era mala persona. Ajá. Y entonces
y bien, dijeron,
me dio mucha risa porque pusieron el clip de ojalá no, México no me odie. Y cuando se entere que ya no tiene manager y yo... No, hombre, sí hay otro que ya no nos da tiempo de contar, de hecho.
De hecho.
Se las
de
quedo
hecho.
Debiendo.
Mañana, Rodrigo Balvanera, en punto de la 1:00 p.m. Gracias, Mariana Lara. Gracias, Lucía Panqueva. Gracias, Tania Villacampa. Nos escuchamos el miércoles.
Loret de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!